Llegó nuestra invitada Victoria Donda, diputada nacional de Somos, integrante del Frente de Todos y casi, digamos, una ministra a la que se le hace un ministerio. Hola, Vicky, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí, sí.
Uy, tenemos tanto para preguntarte, pero es posta esto. O sea, el Ministerio de la Mujer no existe. O sea,
no, no existe, no existe y todavía no soy ministra, con lo cual...
No, 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 pero bueno, no. Se supone...
No, sí, me pone muy orgullosa que Alberto haya tomado el proyecto, nuestra propuesta, y la verdad es que creo que es hora que en este país haya un Ministerio de la Mujer, de las disidencias, de las diversidades, y estamos muy contentas.
¿Y cómo haces ahora? Ponele que sabés que esto va a suceder, empezás a preparar secretaría,
es
digo, ¿cómo se arma un ministerio de cero?
Todavía hay muchas noticias en los diarios, hay muchas noticias periodísticas, pero todavía no tengo la confirmación de parte del presidente de a quién va a poner finalmente al frente de la cartera, que es su propuesta.
Está bien,
electoral.
Pero bueno, como lo que está circulando, no me vas a decir que cuando uno está solo no empieza la cabeza a armar y a decir con quién me gustaría trabajar. ¿Qué
obvio,
cosas?
Pero siempre, yo te armo el gabinete de mi futuro presidencia también.
Ah, ahí está, bueno, está bueno saberlo, pero bueno, está bien, no está.
No, todavía eso no está, así que...
Entendemos, pero se parece, es como dijo el otro día Felipe Solá, me voy acostumbrando a la idea, no está, pero me voy acostumbrando a la idea, digo, te vas acostumbrando a la idea.
Yo ya estoy acostumbrada a la idea. Yo te conté ya que a los 4 años le dije a mi tía de crianza me cebaba mate. Y me preguntó qué quería hacer. Porque yo estaba todo el día leyendo libritos de princesas. Bueno, no leyendo, porque tenía 4, pero le hacía leerme. Y pensó que iba a decir princesa y dije presidenta.
Muy bien, claro, lo tenía muy claro.
Yo me acostumbro a la idea desde que era muy chiquita.
Acá arrancó la charla y Martín Angulo...
Yo, si mal no recuerdo, Alberto Fernández ya no dijo públicamente que ibas a ser la ministra.
Dijo que iba a haber un ministerio...
No, que no cuando, cuando no se hablaba de gabinete, dijo, la única persona confirmada es...
¿Vos conocés eso
onda?
De el que suena, suena,
pero
del
no,
que
hasta bien.
Que no esté el decreto pero, firmado? No,
no eso desde ya, pero él lo dijo públicamente, no lo dijo de ningún otro integrante de su ministerio.
Mira, no lo tengo acá en todo el compilado que me hace siempre la producción, que es nutrido, así que no quiero inventar, no lo recuerdo si era textual, parece que es así. Ahora lo voy a buscar. Ahora quiero saber cuánto dijo y cuánto dejó de decir. Pero es importante esto. Porque además, Vicky es una persona muy joven. ¿Cuántos años tenés, Vicky?
40. En bueno. algún momento de este mes que pasó, o de este que está por ahora, es 40.
Okay. Pero en cualquier caso sos muy joven. Pareces menos, ya lo sabés. Pero sos muy joven y estar al frente de un ministerio, si se da, si se confirma, es algo importante también en relación a que aparezcan las nuevas generaciones en cargos importantes y que las mujeres rompamos el techo de cristal. Y como nos dijo el otro día Graciela Camaño, hay más que el techo de cristal, sí. Era como una canaleta.
No, me sale abismo, pero no.
Tenemos el techo de cristal, tenemos la escalera rota.
No, esa no.
¿Suelo pegajoso?
No, tampoco. Pero no sé por qué me sale canaleta.
Sale abismo y
a mí,
ese ahí.
Bueno, como... ya lo vamos a decir, pero te cuento cómo es la idea, que lo dijo acá Graciela Camaño hace un par de semanas, un poquito más. Dijo que a las mujeres más de una vez se las pone en lugares peligrosos. Se las pone al frente de lugares, o sea, en cargos importantes, pero donde corren muchos, muchos riesgos. Y eso se hace más con las mujeres que con los varones. O sea, otra manera de una discriminación al revés, ¿no?
Sí, porque en realidad lo que hacen es probar que vos podéis enfrentar determinadas situaciones. Sí, eso suele ocurrir. Siempre, no sé, Ministerio de Trabajo para el caso de Graciela Camaño, estoy recordando en un momento de mucha crisis social donde era muy difícil de manejar. Graciela ha sido una mujer que, más allá de mis diferencias políticas con ella, la verdad, enfrentó mucho machismo. Digo, siempre ha sido la mujer de, más allá de tener una impronta propia.
Una impronta, una carrera, una manera de pensar propia, diferente de su marido.
Una trayectoria y derrotero político distinto. La verdad es que ha sido una mujer de esa generación anterior a la nuestra, que, bueno, ha sido de las mujeres de la paridad.
Hay algo que no entienden a veces muchos
el
hombres.
El acantilado de cristal.
Acantilado, ¿viste? Me sale canaleta, que es horrible. O sea, ¿cómo es? Es acantilado. Pero bueno,
sí,
se
aparte
lo
la canaleta de última vas.
No,
te vas deslizando, el acantilado te haces... Mal. Sí, claro. Te va a doler cuando te caiga.
Exactamente. Hay algo que sucede entre las mujeres, nos sucede solamente entre las mujeres por esto que estamos viviendo, que tiene que ver con haber decidido pelearla de una manera más uniforme. O sea, todas las mujeres estamos peleando en nuestro lugar, no algunas, las que son fuertes, sino todas. Que hace que no pase entre los hombres una solidaridad que va más allá de las ideologías y los pensamientos contrapuestos. Está bueno que la nombres a Graciela, quien, más allá de lo que pensemos o diferimos, las mujeres nos estamos queriendo y también nos estamos reconociendo más allá de las diferencias. Uno de los temas fue la lucha pañuelo verde, digamos, ¿no? Eso unió a gente que no piensa igual.
Sí.
Hizo conocer a gente que no, yo conocí gente que no piensa igual, con la que ya estamos íntimos, digo, ¿no? Pero no piensa igual políticamente, sino que tiene una manera de ver distinta la vida. Y que, sin embargo, ahora las mujeres estamos como unidas con cosas por encima.
Cuando vos empezás a hablar con otra mujer, más allá de las diferencias de clase, de ideología, de vida, más allá de esas diferencias, cuando empezás a hablar con otras, te das cuenta que hay cosas medio parecidas. Ponele, ¿no? Yo venía recién, me dejó el auto a una cuadra y dije, ¿puedo aprovechar ahora que voy a volver a mi casa? Pues yo vivo acá en Montserrat y le compro unas calzas a Trilce porque ya le quedan chicas las que tiene. Tiene 5 años y se agranda. Sí. Y entro acá y ella hablaba del talle de los pañales que se agota. Entonces hay cosas que a las mujeres nos resultan familiares independientemente de dónde vengamos, de lo que nos dediquemos. Familiares porque vivimos eso, porque todas vivimos.
Sí, llevamos una agenda paralela, estamos acostumbrados a convivir con una agenda paralela a la agenda profesional, ¿no?
Es así, absolutamente. Pero además las luchas que nos fueron tomando a todas nos acercaron mucho, nos unieron mucho, ¿no?
Así es.
Y nos hicieron también romper prejuicios, digo, sacarse... yo voy a contar una cosa personal, pero vos contá después otra.
Dale.
A modo de catártico, de confesión. Igual no es ninguna confesión, ya la gente quizás, los que nos siguen, lo deben saber. De cómo se armó, por ejemplo, mi amistad con Ingrid Beck, a partir de que ella me llamara por el tema de la lucha contra el aborto hace 1000 años ya. Pero digo, esta cuestión de a ver cómo articulamos, ¿no? Sobre determinado tema, digo... No es que pensamos tan distinto con Ingrid, pero quizás no nos conocíamos, no sabíamos, pero sí estaba claro que una respetaba a la otra, ¿no? Y eso está tan bueno, donde te empezás a encontrar por los puntos en común y para siempre estás articulando, no solamente en relación al aborto, en relación a la violencia, en relación al feminismo, en relación a los abusos, en relación a 2 millones de temas, empezás a articular para siempre, cuando hay que ir al Senado, cuando hay que ir a una manifestación, cuando no podés ir porque tenés mucho trabajo, pero tenés que ayudar a que se sepa, a que se conozca, a estar en las redes...
Bueno, a mí me pasó con Silvia Lospenato, una diputada del PRO, muy activa, además muy importante en su bloque, con quien articulé primero la pelea por la paridad en las listas y después la pelea por la interrupción voluntaria del embarazo, y la verdad es que es una mujer con la que no somos amigas íntimas, pero sí me une una amistad, digo, hoy si tengo algún problema le puedo escribir, me responde, tenemos el respeto de no hablarnos en algunos momentos donde tal vez cuando haces política te toma mucho la política, entonces bueno, en esos momentos no. Pero bueno, nada, a mí me resulta este un momento muy interesante para que las mujeres aprendamos a usar las redes que casi nos impusieron a construir desde la situación real que tenemos.
Por ejemplo,
nosotras a veces pensamos que el éxito que tengamos relativo depende solo de nosotras. Y en realidad, casi siempre, si no te digo siempre, hay otra mujer que nos está ayudando. Pensemos en nuestras propias vidas, nuestra madre, nuestra abuela, la señora a la que le dejas tus hijos y que confías en ella, que los cuida muchísimo y los quiere. Siempre hay alguien que está ahí ayudándote. La piba que entra al baño con vos justo cuando vos te vino y no tenías ni tampones ni toallitas y te da uno. Digo, esas cosas me parece que...
Están por encima de todo.
Están por encima de todo y las aprendimos de la adversidad de la vida donde estamos en una situación de sujetos dominados.
Señores, cada vez que viene, o sea, todas las semanas, cuando vienen invitados, resulta que hay todo tipo de mensajes. Los mensajes que vamos a priorizar son los que tienen primero identificación, como siempre. Pueden pensar a favor, en contra, pero, y como dice el Rafa, no, epítetos, ¿no? Insultos no. Digo, porque nos ha pasado desde Pichetto hasta ayer con Valdés. Digo, todo el tiempo pasa eso, ¿no? Y lo que intentamos es tener una conversación.
Sí, muy bueno. Aparte, lo de la transición está siendo traumático para alguna gente. Por ejemplo, Miguel de Flores dice que no tratamos con el mismo respeto a Alberto que al presidente saliente.
¿Nosotros?
Sí, nosotros, la mesa.
No, nosotros hacemos chiste con el presidente saliente porque es momento de hacer chistes. Ya será momento de hacer chistes con...
No, que Alberto no lo tratamos.
Alberto también. Fernández. ¿Alberto Fernández?
Sí, que no lo estamos tratando
bien. Eso? No, Miguel de Flores. De ninguna manera. Nosotros, si es este programa, trata bien a todo el mundo.
Y como contrapartida, Graciela, de aquí de Capital Federal, que es una fiel oyente, dice, comenzó el desfile de extrañas figuras. Chau, me voy.
Ahí está, ¿ves? Esto nos está pasando. Esta cosa que hoy leía a Rafael Bielsa, que decía, es muy poca la gente que quiere escuchar una cosa o quiere escuchar la otra. No estoy de acuerdo, está muy dividido. Y habría que empezar a acostumbrarse, hace cuánto lo decimos, a escuchar todo, porque chau, escuchá, quizás te interpela y quizás te sacude y decís, qué piola esta chica, qué piola Vicky. Y al revés, quizás decís, mirá Pichetto que clara la tiene con algo, porque eso nos pasa todo el tiempo. Y la idea es que todos nos escuchemos con todos.
Y Eduardo dice desde San Luis, vamos con el Ministerio de la Revolución de los Hijos.
Vamos.
Sí, de las hijas.
Bueno, en este caso. Sí.
Claro, no, pero también estuvo...
No, me tengo que corregir. Lo dijo bien, dijo de los hijes.
Bien. Lo que pasa es que acá estuvo Luciana Péquer hace un tiempo y hablaba de la revolución de las hijas, pero en realidad es de los hijes, ¿no?
Sí.
Otra cosa, ¿ves?
Les hijes.
Otra cosa que me pasa, a veces yo digo en telenoche, chau, chiques, hasta mañana. No sabes las barbaridades que me dicen. Trolls, tengo trolls de tantos lugares.
Me imagino,
lugares.
Vos sabés que a mí alguna que otra barbaridad también me dicen.
Sí, me imagino. Pero no, chicos, o sea, chiques y todo, abran, hace más feliz. Abran la cabeza, escuchen a los demás. Ay, me estoy como de autoayuda. Póngame un freno, Cecilia. Cecilia dice que soy
yo
muy...
Yo creo que María Laura Santillán se acerca... Ella dice que no, que es natural en ella. Yo la conocí este año trabajando así como muy más de cerca. Creo que va perdiendo la inhibición hacia fin de año.
Nunca la tuve. Sí,
no sé cómo va a llegar a diciembre.
Vicky me conoce un poco más tiempo. Me parece que siempre fui así.
Sí, suele perder el freno inhibitorio cada tanto. Y está muy bien, porque si no sería aburrido,
sería mentiroso, ¿no? Sería un personaje, y esa es la idea. Y es lo que también me gusta de Vicky, que suele perder el freno inhibitorio. Después pide disculpas, ¿o no? Me acuerdo de un evento.
Tengo que pedir disculpas, las pido, porque me enseñaron que hay que pedir disculpas.
¿Habrá más mujeres en el gabinete? ¿Vos crees que...? Porque Alberto es medio machirulo. Ayer lo hablábamos con Eduardo Valdés. Sí, lo dije. Sí,
pero,
¿por qué? porque lo vi, porque alguna vez conversé, mirá sus fotos llenos de varones en todas las fotos.
Bueno, yo no voy a discutir el creo que todos son de Alberto.
Machirulos de los 60, también el presidente Macri, o sea,
obvio.
Entre varones se
entiende.
Pero
¿quién
mejor
arma las fotos? ¿No se dan cuenta que son todos hombres? Porque yo entiendo que tal vez vos estás pensando, vos sos presidente electo y por ahí que tenés alguna otra cosita con el FMI, alguna cosa.
El armador es Alberto Fernández de todo, él sigue todo, él lee los WhatsApp, te contesta por WhatsApp, está
pendiente. Pero hay un proceso natural, hay una cosa natural de que los hombres en esa situación no perciben esa situación, obvio, o sea, no tienen ese registro.
Es generacional.
No tienen que decir desde afuera.
Lo hemos hablado también con Graciela Camaño.
Hombres más jóvenes también se dan cuenta que están todos solos.
Yo creo que
la manera que banca a su hijo no es un...
No, porque... Es amor, puro amor.
Por eso.
Pero hablamos de machirulo, ¿de qué, en qué estás pensando?
Pero los machirulos también pueden amar.
Sí. A ver, en realidad...
Rafa,
si son...
huí de esta discusión. Decía Napoleón, las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo.
Salude, Chiche.
Hola, Vicky, ¿cómo estás, querida?
Muy bien.
¿Todo bien? Acá estoy...
el único que permanece en silencio.
¿De qué se trata? De hacer una defensa de lo corporativo. De
yo huyo porque quiero ganar.
Me parece que en un punto estamos siendo corporativas. Y sí, creo que vamos a hacer un largo tiempo las mujeres corporativas hasta que haya un poco de, hasta que haya paridad.
Bueno,
y...
péguenle que hay que, al que haya que pegarle.
11-65-84-08-70. Bien. Estamos hablando con Victoria Donda. No hace falta que... que la presentemos, y los temas que salen son los de las mujeres, ¿no? No por nada le parece que va a ser ministra.
Y es un buen síntoma. ¿Puedo decir algo más?
Por favor, por favor.
Con Victoria vamos a poder implementar la ESI como corresponde, y eso sí que estaría muy bueno.
Eso sí que estaría muy bueno.
Victoria, en esa agenda y en ese discurso y en esa idea, ¿cómo convive ese Ministerio de la Mujer con personajes muy fuertes en los que parece que se va a apoyar a Alberto Fernández en su gobierno?
Ya te leí.
Como,
ya te leí, estoy pensando en lo
que como, como Juan Mansur, que es el referente de una de las provincias donde la ESI no se puede aplicar, donde la interrupción voluntaria del embarazo no es permitida ni en los casos...
Hubo mujeres que murieron en Tucumán,
sí,
por
bueno,
esos
en
casos.
En otros lugares
también, claro.
¿Estás sentada?
Sí.
Yo te voy a decir, todos, todas y todes estamos, podemos desconstruirnos y poder abrir la cabeza. Esto que decía María Laura, que ella decía que era como de autoayuda, para mí no es de autoayuda, sino de poder colaborar con armar una, construir una sociedad diferente. Sí. Hace un mes me invitó Mansur, o sea, la gobernación de Mansur, a la presentación del primer programa contra el acoso callejero en la provincia de Tucumán.
¿Y fuiste?
No fui, pero porque tenía el primer acto de presentación acá de Matías Lamens con Alberto en la Facultad de Ciencia y Técnica, y bueno, estaba haciendo campaña.
Ahora, ¿hasta ahí llega Mansur, hasta el acoso callejero?
No lo sé, la verdad, la verdad es que no lo sé. Yo creo que la gestión nueva se puede caracterizar, digamos, por nuevos ímpetus en algunas otras áreas. Lo del acoso callejero no es menor, María Laura. A nosotros nos costó, de hecho todavía no la tenemos sancionada, una ley que sancione el acoso callejero. Sí. Nos costó mucho más sancionar el acoso callejero que el matrimonio igualitario.
Sí, sí, por ejemplo, además muy difícil de explicar en la sociedad sin que se tome como...
A mí me costó con compañeros de la izquierda progresista que me decían, bueno, pero vos querés cambiar la cultura. Y la verdad es que sí, quiero cambiar la cultura. Si esto es parte de la cultura, ¿cómo te diste cuenta? Me costó con compañeros que decían, bueno, pero la realidad no se va a modificar con una ley. ¿Y para qué tenemos las leyes? Bueno, esas cosas fueron el año pasado, ¿eh?
Fue ahora nomás.
Digo, claro, entonces a mí me parece que hay algunas personas y dirigentes políticos que tienen mucha responsabilidad, que pueden no modificar conductas personales o pensamientos para sí mismos, pero sí que ven la necesidad o van a ir viendo la necesidad de modificar determinadas políticas de Estado. Por eso las políticas de diversidad, de igualdad, tienen que ser políticas de Estado y no espasmos productos de estallidos sociales o de olas sociales.
Se vienen las noticias, ¿te la guardás?
Sí.
¿Sí? ¿La escribís? Hay un montón de cosas para preguntarle a Vicky. Ahí los oyentes se están llamando, estamos con Victoria Donda. Les cuento que los nombres que están circulando son interesantes en relación a la imagen que nos traen de las mujeres. Digo, Marcela Lozardo, María Eugenia Bielsa, Vilma Ibarra. No son mujeres imperativas, fálicas. Son mujeres. No son mujeres que levantan el dedito acusador, que ya le bajaremos al presidente electo. Se vienen las noticias con una de las versiones que ustedes pidieron.
Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer. Riega los suelos del sur. Ojalá nueva cosecha que vendrá.
Plato fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
We'll be right back.
Qué loki es esta versión.
Usted señálemelo. Así se llama la banda. ¿Sí? Sí, 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 sí.
Ah, pensé que me decías sí. Eso a mí.
Bueno, pero hay un imperativo en el título. Tu nombre eso. Y el mío, la versión de usted señálemelo, pedido por Esther de Boedo. Nos escribió al 1165-84-0870.
Acá recopilando las preguntas para Victoria Donda, quiero hablar de lo que va a pasar hoy a la tarde, Martín, aunque sea brevemente. Empiezan los alegatos en el juicio al pediatra del Garrahan. Es un tema muy fuerte para todas y para todos y para todes.
Deberían estar comenzando en este momento, porque a las 2 de la tarde el juez Gonzalo Rúa citó a la audiencia para escuchar a la fiscal Daniela Dupuy, a la abogada querellante por parte del Hospital Garrahan y por último a la defensa de Ricardo Russo, el pediatra que está acusado de distribución de pornografía infantil y que fue detenido en mayo de este año. Mañana va a ser el veredicto, en una hora que el juez va a dar a conocer cuando terminen los alegatos. Se esperan que tanto la fiscal como la querella pidan condena. Puede, el delito por el que está acusado tiene una escala penal de 2 a 6 años de prisión y por supuesto se entiende que la defensa va a pedir su absolución. Ayer Russo habló en una audiencia a puertas cerradas y dijo que era inocente y siguió la estrategia que había planteado su defensa al inicio del juicio. Reconoció que tenía esas fotos.
Que tenía pornografía en su computadora. Siendo médico pediatra del Hospital Garrahan.
¿Pero qué era?
De niños.
¿Pero qué eran? Fotos vinculadas a su trabajo y con el consentimiento de sus padres. No me miren con esa cara, esto fue lo que le dijo Russo al juez.
No, porque es violento. Fue... ¿Vos
bueno,
entendés,
sí, claramente, ¿no? Obviamente.
Había pornografía, ¿saben lo que es pornografía de niños?
Esto ¿no? es lo que va a plantear hoy, seguramente, tanto la fiscal como la querella, por lo que van a pedir condena, y mañana el juez dará su veredicto.
Bueno, vamos a estar pendientes.
Sí, claro.
Eso, ¿no? No es un tema...
Terrible.
Es tremendo, es muy muy conmocionante para los padres cuando ves que en un hospital público, pero además que es de niños y complejo y orgullo nacional, hay un médico que tiene pornografía infantil.
Es conmocionante para cualquier padre, madre. Digo, vos pensás que llevas a tu nena, nene... con la parte, con la confianza con la que la llevas a un médico, la dejas en una escuela.
Tiene una autoridad, pero bueno, siempre sabemos que estas cuestiones suceden con los que están imbuidos de algún tipo de autoridad, tanto los abusos como lo que tiene que ver con la perversión sexual, ¿no? Con el cura, con el maestro, con
el médico.
El que
no lo parece, ¿no?
El que no lo padece. Rafita, 1165-84-0870.
Ya la ven ministra a Victoria y le hacen preguntas de su ministerio.
Dice, no, pero todavía no lo armó, ¿eh?
Pero dice así la pregunta.
Dale.
En el encuentro de mujeres se hizo hincapié en la pluralidad cultural femenina. Esto es el reclamo de les chiques de los pueblos originarios. Pregunta, ¿tenés previsto que esta inclusión llegue a tu ministerio? Bueno, en caso de que exista, ¿no? El ministerio.
Yo creo que en el caso que el ministerio exista, esté, digamos, quien esté a cargo de ese ministerio tiene que prever un área porque Argentina es plurinacional y así lo establece la Constitución Nacional, los pactos internacionales y lamentablemente muchas veces no se respeta esa plurinacional, si no te diría las más de las veces.
Dale.
Gustavo está fascinado porque parece que hubiera dado un vuelco este programa. Sigue siendo el mismo, dice. Muy buenos los invitados, espero que sigan así.
Sí, yo... no dio ningún vuelco, siempre fue así. Contale, Cecilia, la pregunta que te interrumpí cuando venían las noticias.
Sí, no, pensaba si, más allá, yo le mencionaba esta cosa de la impronta de Mansur y de los gobernadores, sobre todo de gobernadores de provincias muy conservadoras, que influyeron mucho en la votación de el aborto el año pasado. En algún momento se habló de que el Ministerio de Salud podría quedar en manos de Mansur o de algún referente de ese gobernador. ¿Tenés claro, digamos, quiénes pueden estar a cargo del Ministerio de Salud y si es prioridad para el espacio que haya alguien que tenga una mirada sobre la legalización del aborto positiva sobre la
legalización. Mira, quien tiene una mirada positiva sobre la legalización del aborto es Alberto. Uh-huh. Y quien tiene en la cabeza el armado de su gabinete es el presidente electo. Así que yo creo que tiene que ver con políticas de Estado, que era lo que hablábamos hace un rato.
¿Qué es lo que le preguntamos? Seguís con
el tema. No, pensaba eso, si vos crees que en el 2020 puede ser ley.
Sí, creo que puede ser ley.
¿Y en qué estado está, Martín? ¿Vos tenés la data?
Creo que hay varios proyectos presentados en el... No sé si han perdido estado parlamentario, con la votación del año pasado se han caído, o se tiene que presentar uno nuevo.
Los proyectos que se han tratado, que han estado a la vista cuando fue la votación del año pasado, sí no tienen más estado parlamentario, pero de todas formas desde la campaña este año volvimos a presentar el proyecto, así que tenemos un proyecto en estado parlamentario y en condiciones de ser tratado.
Y también está el proyecto del Código Penal, que, bueno, hoy el aborto es, hoy para algunos casos, un delito, si lo establece el Código Penal. La reforma que una comisión propuso es...
Despenalizarlo.
No es, te diría que es un ni, es bajar la pena y deja a consideración del juez si la mujer tiene que ser o no condenada. Es ahí una cosa como que, por eso te decía que es un ni. Medio. Pero bueno, el Congreso tiene la posibilidad de rever ese artículo y modificarlo y despenalizarlo.
Sí, que en realidad nosotras peleamos por la legalización y en el caso de que se modifique el Código Penal habrá que evaluar qué es lo que pasa, pero bueno, no está pasando por ahora ninguna de las cosas, ni de las dos cosas, porque el Congreso está virtualmente frisado.
Rafa.
María siempre me dice, lee todo, lo leo. Hola, soy Alejandro de Esquel. Señora Santillana, usted no le cree nadie. Ahora bueno, se quiere acomodar.
Eso no me
Victoria,
gusta.
Victoria, gracias por volver.
No vale la mala onda. No. No vale. No hay nada que acomodar. Y el viernes viene Horacio Rodríguez Larreta acá. Pero y aparte, siguen todos viniendo.
Le quiero decir al compañero. ¿Cómo se llama?
Ay. De Esquel.
El de Esquel. Bueno, compañero de Esquel.
No, hay mucha gente ahí en
compañero, el que escribió, gracias por volver. De nada, si no hubiese vuelto Alberto Fernández, Sergio Massa, Pino, Solanas, y incorporado a gente como Matías Lamens, la verdad es que no hubiésemos ganado. Así que lo bueno es que aprendimos que lo que tenemos enfrente es algo bastante más grande incluso que Macri y se llama neoliberalismo y que no es la primera vez que estoy en este programa.
¿Cómo se llama? ¿Alejandro era?
Sí, Alejandro.
Alejandro ya vino, Vicky Donda, y vino además en estos tiempos, hace un par de años, ¿no?
Sí.
No es la primera vez que viene, gracias por recordarlo. No hay nada que acomodar, chicos, siempre vienen, algunos no vienen nunca porque no quieren venir, pero hay gente que nos interesa especialmente que venga y vuelva.
Diego se hace casi una pregunta que es casi retórica para Victoria, dice, ¿por qué hay tanta violencia hacia las mujeres? ¿Es así en todo el mundo?
No es así en todo el mundo. No es así en todo el mundo porque depende de las políticas de Estado. Es así en una buena parte del mundo. En alguna parte del mundo, voy a hablar del mundo occidental, que sí, es el mundo tal vez más cercano a nosotros. El mundo oriental encierra otras pautas culturales. En el mundo occidental, lamentablemente, tenemos cifras de violencia hacia la mujer muy, muy altas también. Pero en esa parte del mundo occidental, donde hay políticas de Estado para evitarlas, y no es solo evitar la violencia. Tiene que ver con las políticas de prevención antes de los hechos de violencia y con políticas de Estado que ayuden que construyan una sociedad más equitativa. En Suecia, en Holanda, en los países nórdicos, por ejemplo, que es el lugar occidental donde tenemos mayores niveles de equidad, los niveles de violencia son menores.
Es importante esta pregunta que hizo Diego, porque parece como básica, pero eso también nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tanta violencia? Porque más allá de que se haya visibilizado y del ni una menos y de todo, sigue a la orden del día la violencia
sí,
contra las mujeres.
Sí, y yo creo que se va a agravar si no tenemos políticas de Estado activas para prevenirla. Y te voy a decir por qué. El círculo de violencia, si vos ves, de enero hasta ahora hemos tenido casi 280 mujeres muertas por femicidio. De enero hasta ahora, ¿no? El círculo de violencia, cuando se empieza a cortar, cuando la mujer se da cuenta que está en una situación de violencia. Y es en ese momento donde se pone mayor nivel de vulnerabilidad, porque es cuando el violento no quiere que su objeto, su posesión, salga de su órbita de posesión precisamente y se pone más violento físicamente. Es en ese momento donde suelen ocurrir los femicidios.
Cuando la mujer cuenta, cuando la mujer se quiere ir, cuando la mujer quiere cortar con
esa situación. Yo me acuerdo de un caso que tal vez es muy gráfico y que muestra además la transversalidad de la violencia. Creo que es del año pasado, es un caso de una mujer que se había jubilado de directora de escuela, que es asesinada por su amante que vivía en Loverías, ella era de La Plata, y cuando ella se estaba por jubilar, él le dice que se vaya a vivir a Lovería, donde él vivía con su esposa legal. Y ella le dice que no. Y en ese momento, después de 20 años de esa situación sentimental, él comete femicidio, ¿no? Cuando ella se quiere ir del círculo de violencia es cuando el violento actúa. Entonces, si nosotros no tenemos un estado presente, vamos a seguir lamentando lo peor de la violencia, que es los femicidios.
Bueno, es un poco lo que dijo ayer públicamente Telma Fardín, ¿no? Cuando se supo y se le preguntó concretamente qué estaba sintiendo con esto de que Nicaragua le pida captura internacional a Juan D'Artés, más allá de su satisfacción de que se haya visibilizado, ella dijo, no les pasa a la mayor parte de las mujeres esto, ¿eh? No tienen esta posibilidad de contar, de que la justicia actúe, de que la sociedad actúe, no pasa eso, y me pareció re importante que ella lo diga.
Sí,
muy
claro,
importante.
Porque aparte ella es un ícono hoy, de que más allá del tiempo que haya transcurrido, las mujeres podemos ejercer nuestros derechos si estamos apoyadas o por un Estado o por un grupo, en este caso de mujeres, que fue actrices argentinas, pero que después fuimos todos los colectivos de mujeres que se fueron conformando.
En este país hay mujeres emblemáticas de distinta ideología que han estado acá y que conocemos hace mucho, y que yo siento y me pongo en el lugar de ellas y pienso, ¿cómo la pueden estar luchando hace tanto tiempo y ven cómo se repite la violencia contra las mujeres? Digo, Mabel Bianco, Dora Barrancos, por ejemplo, ¿no? Personas así que tienen 30, 40 años de pelea y que ven que nada cambia en un punto, ¿no?
Lo que cambia es que hoy las mujeres empezaron a hablar, empezaron a darse cuenta antes, empezaron a cortar con esos círculos de violencia y empezamos a cortar con el círculo de violencia de la sociedad, que son esos llamados micromachismo que vos decís, ah, pero eso no es nada.
Por ejemplo,
micromachismo, vas por la calle y te dicen, con ese pantaloncito blanco, ¿cómo no te van a decir cosas? Por ejemplo.
O en la oficina que te piden fotocopias a vos, porque sos mujer, y vos te levantás y las haces, ¿viste?
Sí,
eso pasa. O los remedios.
¿Cómo eso es los remedios?
Claro, o sea, ¿a quién le piden un ibuprofeno en la oficina?
Ay, es verdad, es cierto. No lo había pensado. Micromachismos, dice Victoria Donda.
Micromachismos, que uno dice, bueno,
están naturalizados.
Esto es claro, casi que no tiene importancia. Es por esas cosas cotidianas, pequeñas, que construimos una sociedad machista. Lo peor de la sociedad machista es el femicidio. Pero antes del femicidio hubo otras cosas. Hubo noviazgos violentos. Es la chica de 15 años que se pone de novia y que entiende que darle la clave del celular a su novio para que mire sus mensajes de WhatsApp es una muestra de amor, ¿no? Esas cosas son las que tenemos que empezar a hablar en las clases de ESI, en las escuelas, son las que tenemos que hablar en los medios de comunicación. No hay noviazgos tóxicos, hay noviazgos violentos y hay hombres que ejercen violencia de género hacia las mujeres.
Daniela desde La Quiaca dice, tan solo les pido que estos proyectos de los que están hablando incluyan primero a todo el país y que se ejecuten, que no queden en promesas de campaña.
El norte es muy difícil culturalmente.
El norte es muy difícil.
¿Qué pasa, claro? ¿Qué se puede hacer, ya que eso lo debes tener en la cabeza? Digamos, ¿qué se puede hacer para que se implementen, por ejemplo, no sé, la distribución de anticonceptivos? Hay provincias que bloquean el ingreso de la nación a llevar esa política de Estado. ¿Eso puede pasar? ¿Es una flexibilidad de la nación que no se debería permitir para
no
evitar un conflicto
pasar,
político?
Eso no puede pasar y para mí se resuelve con política, con diálogo y con la construcción de consensos y con la incorporación en cualquier planificación de políticas de Estado de la mirada federal, y eso es incorporar mujeres de cada uno de los lugares. Yo no puedo hablar sobre lo difícil que es la sociedad jujeña, porque seguramente es tan difícil como para una jujeña la sociedad porteña. Entonces, me parece que hay que incorporar miradas y ver cómo hacemos para implementar esas políticas respetando las pautas culturales de cada uno de los lugares.
No hace
también
falta,
la superioridad,
digamos,
porteña a veces me rompe un poquito los ovarios. Es como
¿cuál
una
sería
cosa
la
que
superioridad porteña?
Y que vamos a los lugares y creemos que nosotros no lo sabemos todo, Y es un poco, yo entiendo que puede resultar invasivo. Hay mucho reclamo en las provincias. La secretaria de la mujer de la provincia de Tucumán, con la que estuve hablando mucho últimamente por este proyecto de contra el acoso callejero y por algunos otros proyectos que ella tiene, aparte es consejera hace bastante tiempo, tiene una mirada sobre eso, sobre no todo se puede decidir desde Buenos Aires, y tienen razón.
¿Y eso le puede haber pasado al gobierno nacional con ese tipo de políticas, por ejemplo? Porque ha habido...
¿Al gobierno nacional actual?
Sí.
Y lo que pasó también es que subejecutaron el presupuesto, que convirtieron el Consejo en un instituto, que le quitaron territorialidad al convertirlo en instituto, o sea, lo terminaron convirtiendo casi en una ONG. La no ejecución presupuestaria, el achicar equipos de trabajo, estuve hablando la semana pasada con representantes de distintas áreas del Instituto Nacional de la Mujer, trabajadores, trabajadoras, en realidad trabajadoras, y había un hombre, pero las representantes de la línea 144, que no se conocen entre los turnos, mujeres que además son víctimas, yo estuve hablando con una operadora, ¿no?, que son víctimas de violencia laboral, y te voy a decir por qué, o maltrato, por lo menos tiene que ser maltrato, atiende un caso de una mujer que estaba denunciando el homicidio de su mejor amiga, ¿no? Entonces empezó a explicar qué era lo que decía la autopsia, qué era lo que estaba pasando. Bueno, evitaron así que un homicidio pase por un suicidio y que el culpable responsable de ese homicidio termine preso. Ahora, esta chica, después de atender ese caso 4 horas, se va a la casa a ver History Channel. No tiene atención, no tiene contención. Bueno, necesitamos poder sobre eso mirar, tener una mirada diferente.
Sí, el Rafa recibiendo mensajes, pero hay que ocuparse de muchas cuestiones, ¿no? ¿Está picante? Uf. No vale la mala onda gratuita.
Decime
no vale.
Si los insultos son el mismo tipo de insultos que le hacían a Pichetto.
Son distintos a las mujeres, sí. Dale.
Pero bueno, te interpelan. ¿Y el microfeminismo de onda? Y las mujeres tóxicas, y ¿por qué no hablas por todes? Se debe incorporar personas por su capacidad, no por ser mujer. Te estás subestimando solita, dice Rafa de El Bolsón, que solo somos tocayos.
Rafa, el feminismo no es en contra de los hombres, el feminismo es una mirada de la sociedad más equitativa, el machismo es una mirada de la sociedad donde los hombres están por encima de las mujeres, disidencias y diversidades. Y no hay micro, ¿qué sería el microfeminismo? La verdad es que no lo entiendo.
Sí. ¿Me das argumentos contra los compañeros míos que no en esta radio, sino en otros lugares en los que trabajo, me dicen que están podridos de las feminazis? Yo ya no sé qué contestar porque no sé de qué están hablando. Me parece como un chino. ¿Qué ven feminazis? ¿Qué ven microfeminismo? ¿En serio?
Yo, microfeminismo no sé a qué se refiere. Fue bastante original. Sí, feminazi, sí, feminazi sería como una feminista extrema.
¿Y qué haría una feminista extrema?
Y no sé.
No sé.
Bueno, por ahí una feminista extrema es...
Se me ocurre algo, pero que creo que no lo puedo hacer en radio.
Laura dice cada cosa. Que recuerdan, vos decís, personas no, que pienso... recuerdan todo el tiempo la militancia feminista
a los hombres. No, digo, yo pondría en ese lugar a gente que, a mujeres que por ahí excluyen a los hombres, digamos, ¿no? Correcto. O sea, donde por ahí la posición de los hombres de esto no pueden opinar.
No, yo por voy a hacer un poco extrema, ¿no? Con el movimiento feminista.
Vamos.
Mirá. Yo creo que está muy mal y que sí existen ese tipo de mujeres dentro del movimiento, pero también no vamos a decir que el nacer con vagina te hace buena porque sí. No. ¿No? Sí, digo, para dejarlo claro. Vivimos en una sociedad donde las mujeres estamos sometidas, pero no es que nacemos santas porque biológicamente nos determina algo a ser así. Sí me parece que dentro del movimiento feminista a veces copiamos conductas autoritarias o reproducimos conductas autoritarias queriéndole imponer al otro, otra, nuestra forma de pensar. Y creo que eso está mal. Lo que pasa es que no sé si es el momento de discutir eso, porque son bastante las menos, digo. Entonces, por ahí hay que dejarlo para lugares más chicos. Ahora, yo soy muy crítica cuando hay comportamientos autoritarios. El autoritarismo no es feminismo. Claro. Y es más, me tengo que corregir a mí misma todo el tiempo y creo que hay que dejar de hablar de feminismo y hablar de feminismos.
¿Feminismos?
Sí.
¿En plural?
Sí.
¿Por qué? A ver.
porque hay distintas formas de vivir y de ver el feminismo. Y a mí me lo enseñan mis compañeras en los barrios. Mira, el otro día, hace mucho tiempo, fui a Morón a una actividad organizada por Mónica Macha y Lucas Gui, que ahora es el intendente electo en Morón, y se para una chica, que era un auditorio bastante grande, se para una chica y dice, bueno, yo soy de tal barrio, tengo un comedor, atiendo mujeres en situaciones de violencia, las acompaño, soy feminista, me siento feminista, defiendo a las mujeres, pero soy pañuelo celeste. Yo quiero saber si para vos soy feminista o no soy feminista, porque necesito saber qué es la, cómo me tengo que denominar. Y la verdad es que mi posición es, si vos te sentís feminista, bienvenida, ¿no? Tenemos la misma mirada sobre un tema. Ahora, la verdad es que nos matan tanto afuera que matarnos entre nosotras por una mirada diferente es ridículo.
Está bueno eso, está muy bueno. Son las 14:25, está con nosotros Vicky Donda. Pensé también otra mujer que no sé si va a ocupar algún lugar, pero que es interesante, en el espacio del Frente de Todos, que es Malena Massa, que ha venido varias veces también estos años, le recuerdo a los oyentes, no solamente vienen siempre las mujeres que defienden los derechos de las mujeres a este programa. Hace bueno, poquito vino Cecilia Mabel Todesca. Bianco. Cecilia que no quiere hablar por ahora porque
solo tenemos emoticones de Cecilia
cariñosos.
Con el cierre en la boca.
Sí, viene el papá, el titular del INDEC, pero Cecilia todavía se ve que le piden que no hable. Pero Silvia Lospenato, que vos has nombrado, digo, es importante estar todo el tiempo poniendo el tema sobre la mesa, porque es muy son muy lentos los cambios, no los cambios que se generan, como decíamos antes, en relación a las redes de mujeres, sino los cambios sociales.
Y, sí, pero vos pensás que son 4.000 años de patriarcado. No, saben un montón de... Yo, o sea, es como, nos llevan un poco de ventaja. En esto de las redes, de la solidaridad y de lo corporativo, nos llevan ventaja. No, yo otra cosa que quería decir es que el machismo hoy en Argentina, como alguno de sus resultados, tiene una mujer muerta cada 26 horas. El feminismo, ni la feminazis, ni el feminismo más extremo, ni como no... ¿Cómo dijo? Microfeminismo,
linda palabra.
Han matado a nadie.
Ah, está bueno. El Rafa tiene tanto que hacer. Miren, tiene que elegir a quienes le da los premios que están buenísimos. O sea, el libro de nuestro... Siempre tenemos todos los días, gracias a su generosidad, un libro de nuestro ¿cómo puedo decir? Crítico gastronómico Pietro Sorba, que mañana viene a cocinar. Un reloj todos los días también y entradas para algo súper. Esta vez es lo que organiza Nueva Armonía en el Coliseo.
La Orquesta Sinfónica de Eslovenia.
O sea, tiene que recibir también las versiones del tema de siempre. Y tiene que recibir también las preguntas. Y además se va mate, loco.
No soy una minita, ¿eh?
Eso es microfeminismo, eso es micromachismo.
No, es el hombre ideal en ese sentido.
Chicas, bueno, estamos aprendiendo términos todo el tiempo. Dice, Roxana de Tartagal, dice un amigo que una feminazi es en realidad una hembrista.
Igual no lo entendí.
¿Qué piensa Victoria de esto?
No entendí ninguna de los dos.
Que tu amigo es muy creativo.
Claro, sí, es verdad.
Y que no sé. No,
feminazi no es hembrista. No.
Sería machista, pero mujer.
Ah, está. Machista. Claro, macho, hembra. Mira qué lenta que soy. No. Hay muchos temas, hay mucha cosa para hablar. Uno de los temas que estamos tratando estos días, que no tiene mucho que ver con lo que venimos conversando, es el Cyber Monday. Sábelo. No me preguntes, pero soy argentina y a mí las ofertas me encantan. Y las miro todas. Y entonces hacemos preguntas. ¿Vos compraste algo en el Cyber Monday o en el Friday? ¿Cómo se llama? Black Friday. Que están los dos simultáneamente. ¿Por qué este país es tan loco? No es como Estados Unidos.
En Estados Unidos pasa lo mismo.
No. Uno es un...
Pero
en noviembre...
ofertas son ofertas. Esa es mi gran duda.
Ese es el dilema. Ese es el
dilema. Claro. Bueno, yo no los miro. Los miro como todas.
Pero después... Uno dice, espera, ¿está barato de verdad o no?
Los que están comprando pañales,
hay aplicaciones.
Por eso hablábamos de los pañales, sí, hay una gran cantidad de descuentos y se están comprando.
Además, el comprador de pañales tiene el precio en la cabeza,
todo.
Porque
ya sí, lo padece. Claro.
Cuando estás en la época
de tanto, claro. El comprador de pañales sabe cuánto.
Como me mandan un montón de material y de chivos y de cosas de Mercado Libre, de la Cámara Argentina de...
De adornas
y de no sé qué. Entonces yo estoy haciendo la microencuesta, ¿no es cierto, Cecilia?
Sí.
¿Compraste algo en el Cyber Monday?
En mi casa se compró celular. Para sí.
¿Son de perder el celular o de qué?
No, el adolescente de la casa venía lagrimeando, que sí, está muy baqueteado su celular. Pero probamos todos los ejercicios. Yo dije, primero se prueba en historial de precios si de verdad está más bajo. Después se ve si hay cuotas y después se compra.
Después seguimos.
Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá.
Tu nombre y el mío, la creación de Lisandro Aristimuño, interpretado por Agustín Cristiani. Lo pidió Fernando, que vive en Florida, y nos escribió al 1165-840870.
Bueno, terminando con el Cyber Monday y el Black Friday. Digo terminando porque soy la única interesada en saber si hay ofertas interesantes. La única.
Pero ayer habíamos prometido que íbamos a hablar de cómo reclamar.
Dale.
Si no, lo hacemos mañana.
No. Dale, si vos querés.
Porque digo,
no. Están comprando, ¿para qué reclamar?
No, bueno,
yo les quiero contar a dónde compra la gente los paquetes.
Dale.
Que están comprando ahora. En Estados Unidos, Miami. Y en Brasil, Río de Janeiro. Los pasajes, que es lo que más se está vendiendo. Me preguntaba Vicky Donda cuando estaban las noticias, pero ¿y cómo hacen con los dólares? Y contestales, decir.
No, claro, vos te podés, o sea, el CEPO no te permite sacar, si vos tenés en pesos en la tarjeta de débito, dólares o moneda extranjera en otro país, más de el equivalente a $200, pero la tarjeta de
débito... ¿Y los débito, $50 afuera?
No, por sí, día. Eso es tarjeta de crédito y es si vos tenés límite en la tarjeta de crédito y tenés ese acuerdo. Pero después vos podés pagar afuera, en cualquier país, lo que necesites, con tarjeta de débito, contra tus pesos acá, o con tarjeta de crédito, y después vas a tener que pagar con pesos la tarjeta de crédito al tipo de cambio del día que cierra la tarjeta.
¿Cómo reclamamos? ¿Llamamos a Defensa del Consumidor?
Sí, pero hay una cosa importante. Cuando vos compras por internet, tenés 10 días para devolver, ¿eh? Tenés 10 días para arrepentirte de la compra. Eso me parece que es importante, que no, nadie lo sabe.
No se sabía.
Sí, si vos te arrepentís, en los primeros 10 días te tienen que tomar la devolución y te tienen que devolver la plata.
Internet, el primer mundo. Mirá si fuera en cualquier lado.
Sí, bueno, hay que, sí, después hay que muchas veces pelear para que eso ocurra, eso también sí, es cierto, claro. Pero la ley dice eso, y la verdad es que los comercios grandes saben que la regulación existe, por lo tanto te lo toman. Después, no sin que dé la pelea en el medio, ¿no? Pero 10 días te puedes devolver el producto y te tienen que devolver la plata. Y la otra cosa, son 6 meses la garantía, porque muchos sitios de internet te dicen que tenés 3 meses de garantía. No te pueden dar una garantía menor de la que dice la ley. Todos los productos que se venden tienen 6 meses de garantía. Eso, comercio online y comercio vida real también, cualquiera de los dos sistemas. Lo que te venden, si es defectuoso, tiene una falla, 6 meses lo tenés que devolver, no 3.
Es genial, porque Cecilia te lo explica, te lo repite, es una maestra. Te lo vuelve a contar.
Te parece fácil.
Sí, es impresionante, después, es impresionante.
Me acuerdo que el año pasado Cecilia había problemas con la entrega, demoras, que se compró un aire acondicionado, ahora me lo entregan en el invierno.
Eso. No, bueno, tienen un plazo de entrega que tiene que estar escrito. Tenés que, muchas veces hay que leer, bueno, lo que te recomienda Defensa del Consumidor es que leas
la letra chica, es imposible. Pero ¿saben qué? Saquen foto, porque tienen una dificultad y ahí lo miran bien. Porque saquen foto a la factura, que uno siempre se olvida.
La factura hay que guardarla.
La factura de internet,
exacto.
¿No?
Sí, hay que guardar la factura y el plazo de entrega es el plazo que tienen que cumplir,
Bueno. ¿Algo más para reclamar?
No, solo me preocupa mucho esto de los 10 días de devolución. Quiero que todo el mundo sepa que puede devolver lo que compra.
Está muy bien.
¿Te devuelven la plata?
Te tienen que devolver la plata, la plata. No importa que lo hayas pagado con la tarjeta de crédito, vuelve la plata a la tarjeta de crédito.
Es así.
Sí.
Tenemos preguntas más políticas también para Victoria.
Había una que quería contestar particularmente,
sí,
Victoria.
¿Cuál es? A ver, contala.
Después de escuchar a esta chica, pues esta chica, no dice es esta que, diputada.
Tiene una cara de nena, es impresionante, pero tiene 40 ya,
Una chica.
Sí,
una chica. No me aclara nada, dice, Ministerio de Mascotas, ¿para cuándo? Dice, no. la escucho con paciencia.
Qué lástima que no te aclare nada, la verdad es que por ahí preguntaste algo que no puedo aclararte, como lo de feminazi y esas cosas, porque son términos que no existen. Pero más allá de eso, Lo que sí te digo, Ministerio de Mascotas no, pero Hospital Público para Mascotas yo creo que debería haber.
Ay, muy lindo, porque le contestó para donde no se imagina el oyente. Verdad, creo lo que dijo como menospreciando el Ministerio de las Mujeres.
No, ¿no? Hay, no hay.
Sí, el Parque Centenario, está, que no me acuerdo cómo se llama.
Pero bueno, no hay en algunos
muy
lugares nacional, de en provincia.
Muy porteño,
claro, no hay en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que hoy la mascota ocupa un lugar importante.
El Luis Pasteur, ¿no es?
Claro. Sí, hay uno solo en Capital, eso es lo que está contando sí. Victoria.
Yo supongo que el oyente por ahí no tiene mascotas, pero para quien tiene mascota y las quiere mucho, son importantes.
Pero quiso ser despectivo, ¿viste?
Quiso,
sí. Bueno, pero está bien, nosotros leemos todo. Mientras no sea, fue un poquito despectivo, pero lo tomamos en serio, Rafa. Bueno. Rafa, recupera, porque te sacó el falso chiche, te sacó el micrófono, recupéralo, por favor. Hay algo que le quiero preguntar y tiene que ver con los que están empezando a aparecer del frente de todos, a pedir investigar a los periodistas, castigar a los periodistas. El último fue Hugo Moyano, que tiene un montón de causas judiciales, que es bastante discutido, y que dijo hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios en estos años, han hecho mucho daño. Como no lo viven, no se dan cuenta. No puede ser gratis que digan lo que se les antoje y no pase nada. Quiero preguntarle sobre eso, porque los periodistas lo que han hecho, por lo menos lo que yo recuerdo con Hugo Moyano, es contar, relatar cuáles son las investigaciones que hay en relación a la corrupción de Hugo Moyano en Independiente, de Hugo Moyano con Camioneros, de Hugo Moyano con las empresas que se crean que a nombre de su mujer para ser subcontratadas por el gremio de camioneros, y evidentemente no le gusta, y esto empieza como a multiplicarse cada uno con su idea, ¿no? De que los periodistas tienen la culpa de algo que tienen que pagar, sobre todo en tiempos del gobierno de Mauricio Macri.
Mira, yo primero creo que hay que hacer una revisión de la dirigencia política de cómo nos comunicamos. No voy a hablar de los motivos de Hugo para decir lo que dijo, o de algunos otros u otras del Frente de Todos para decir, para opinar acerca de...
Acá tengo una frase, mira, justo abrí perfil. El periodismo que atacó a Moyano va a desaparecer, dijo Rafael Bielsa.
Yo creo que... Lo que no tiene que existir más son algunas prácticas, pero me parece que nosotros podemos corregirlas. Te voy a dar un ejemplo, pero propio.
A
¿no?
ver.
Hace 3 o 4 días apareció una nota en Clarín, Infobae, bueno, en alguno de estos medios, diciendo que yo había presentado un proyecto de policía ciudadana.
Policía democrática,
después de lo que ocurrió con el chiquito este Brian, que fue detenido.
Yo lo leí en perfil, pero bueno.
Bueno, no es cierto.
No es verdad.
No es cierto.
Es una fake news.
En realidad es un proyecto que presenté en el año 2011, cuando Scioli pone a cargo de la policía a Granados, y había otra discusión acerca de la seguridad. Nosotros lo que hicimos dentro de un acuerdo de seguridad democrática impulsado por el CELS, por Slañar, por Binder, por Zain, fue recuperar algunas cuestiones prácticas de otro tipo de policías. Por ejemplo, incorporamos el tema de la dirección civil de la policía tal cual lo tiene la policía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no pusimos ninguna cosa que sea como demasiado revolucionaria, pero sí cosas, buenas prácticas que ya estaban incorporadas en las policías.
De lo que estás hablando es que el periodismo dijo algo que no es verdad.
Tomó un proyecto de hace 8 años, para ponerlo como que yo lo había hecho ahora, como una especie de venganza. No sé si el periodismo hizo eso. Eso salió en algún lado, de algún lugar, y el periodista lo toma y lo imprime, lo pone en la página.
Lo actualiza. Tarea porque no lo chequea.
Lo actualiza.
Bueno, eso es lo que... Claro, pero también él no chequea y lo que debería haber hecho yo es aclararlo. Lo que pasa es que si salgo a aclararlo, salgo a hablar de la policía. Y la verdad...
Que no estabas
en
eso.
Hoy no estoy en eso.
¿Cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que querés transmitir?
Lo que quiero transmitir es que uno tiene la posibilidad de apagar la radio si no te gusta escuchar el programa, de dejar de leer ese diario si no te gusta lo que dice o lo que transmite, de encenderlo para poder escuchar aunque no te guste y poder tener otra mirada crítica. Pero lo que nunca, nunca en una sociedad democrática tenemos que querer es que se apaguen las voces que no nos gustan, porque son las voces que nos hacen pensar.
Las voces que no nos gustan. Y ¿sabes qué? Yo pienso, si hay de verdad profunda voluntad de cerrar la grieta, los políticos no deberían aguantarse a los periodistas, a todos los periodistas, a los que piensan y a los que no piensan como ellos. Digo, es como clave, porque la grieta, si no, no se va a cerrar nunca.
Te lo digo yo, que además, la verdad es que esta semana me atacaron con mentiras, porque salí a decir que yo hoy estaba hablando de policía democrática, de policía ciudadana. Policía ciudadana pusieron en la prensa una nota bastante, una curiosa nota muy original, porque aparte es creativa la periodista, pero digo, pero bueno, me parece que tiene que ver con eso, hay que poder desdecirse también. La fake news es otra cosa, y eso me parece que sí hay que regularlo.
Ahora es impresionante, porque esto que vos contás, que no es así, apareció, yo dije recién en perfil, pero estoy mintiendo, apareció también, no solamente ahí, en el portal de Marcelo Bonelli, el real, no el nuestro que es falso, en iProfesional, la misma noticia, ¿no? La policía democrática, digamos, no salió en un solo lado, salió en todos lados.
Sí.
O sea que se fue como repitiendo,
¿no? Se fue repitiendo, por eso me parece que tenemos que buscar formas de poder comunicarnos con los periodistas, porque no creo que todos estén enganchados en una operación. Y sí, me parece que hay algo raro que alguien
pero,
tiró.
Algo pero pasó, pero digamos, la mirada conspirativa no nos llega a nada. Y está bueno hablar con gente que no piensa como uno. Sí, claro. De eso es lo que intentamos en este programa, además, ¿no, Rafa?
Pero hay un temor que Víctor lo expresa desde Jujuy de esta manera. ¿Nos tenemos que preparar para el revanchismo? Dice, ¿se viene con todo?
Mira, yo no fui kirchnerista, de hecho fui muy crítica al kirchnerismo. Algunas de esas críticas las mantengo, otras la verdad creo que me equivoqué. Me equivoqué también en mis decisiones políticas, creo que hubo algunos decisiones que tomé que fueron equivocadas. Quiero reivindicar a la señora María Laura Santillán, que una me dijo, mira, me parece que no sé si estás tan acertada por este camino. No voy a decir cuál, pero yo lo recuerdo. Todos nos equivocamos, todos cambiamos. En 10 años todos podemos cambiar. Y yo confío en el hombre que hoy es electo presidente de la Nación, que además en el 2008 se fue del gobierno criticando muchas veces a algunos rasgos autoritarios que
tenía
el gobierno.
¿Cómo se hace para bajar ese temor que parece que como que está muy latente?
Con hechos.
Y con gente como vos también, que diga, es interesante escuchar otras voces porque nos hacen pensar, como vos y como tantas personas, ¿no? Hay, no es que están solamente, seguro que hay revanchistas, seguro que hay revanchistas, pero digamos, claro, pero está bueno también que se ponga, que se diga, digo, estaría bueno que Alberto Fernández también saque esos fantasmas, ¿no? Que diga, no está bien.
Digo, cuando cada vez que él va a que lo entreviste Bonelli, o que lo entreviste Novarez, o que lo entreviste María Laura Santilla, está diciendo eso.
Está diciendo,
no somos lo mismo, no somos el kirchnerismo. Yo me fui del kirchnerismo en el 2008 con críticas, algunas las mantengo, otras no, pero aprendimos todos y todas en este camino. Y a mí me parece que los hechos a veces son más importantes que las palabras. Tener al presidente electo sentado en un estudio de TN es importante también, y es un hecho, y tiene que mostrar. Yo entiendo el escepticismo, pero también hay que entender que el gobierno todavía no empezó.
Más que escepticismo, temor era lo que
miedo, claro, al revanchismo, y sobre todo porque hay algunas manifestaciones revanchistas
de todos lados. Yo te digo, ayer me enteré que no sé si fue ayer o antes de ayer, pero que la presidenta de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires recortó el presupuesto para el archivo de la provincia de Buenos Aires y para el teatro, que es un teatro muy importante en la provincia de Buenos Aires, el Teatro Nacional de la Plata.
Sí, claro.
Y la verdad es que, ¿qué sentido tiene eso a un mes y medio de terminar el mandato? Recortar fondos para el archivo.
¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando de golpe?
Pero es que muchos dijeron, esto parece una venganza de haber perdido las elecciones.
¿Pero una venganza recortar el presupuesto del teatro?
¿Y por qué?
No sé, pero nunca lo hubiera imaginado como una revancha, no entiendo muy bien.
Pero suena raro. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer es tratar de evitar ese tipo de actos, tomarlos con mesura y poder decir que queremos construir una sociedad sin grietas de verdad. No sé si sin grietas, conflictos va a haber, pero donde el otro no se convierta en el enemigo.
Y ojalá se pueda, hay que condenar todas las veces en que se busca revancha de cualquier lado. Rafa, dale que entregás los premios.
Ya mismo.
¿Y qué opinás? ¿Todavía no lo tenés planeado?
No, esto está clarísimo.
A ver, dale.
El libro es para María José, que vive en Puerto Iguazú. Lo va a recibir en LRA 19, el libro de Pietro Sorba.
Genial, genial.
Joaquín es de Avellaneda, tiene que pasar por sus entradas para ir al Coliseo de parte nuestra.
Pasa por acá, por Maipú 555.
Y para Ariel de La Plata, que va a pasar también por Maipú 555, porque no tenemos radio en La Plata, estamos acá, el reloj.
Ah, bueno, no se lo podemos mandar porque no tenemos radio en La Plata.
Tenemos un gran teatro, pero no una radio.
Es así, exactamente así. Marce, ¿estás pensando? Porque no viniste a saludarla ni a hacerle preguntas,
sí,
a Vicky.
Por supuesto,
¿la saludaste pero fuera de micrófono?
Por supuesto. Muchas veces ha sido invitada en el programa. No, Vicky.
Sí,
por
sí, he estado muchas veces con vos. Sí,
¿fuiste muchas veces, Vicky? Ah, sí, bueno, me alegro.
Por supuesto. Julio Bárbaro, Rosendo, y ahí peleando el tercer puesto.
No sé si tantas veces. Nah, me parece que es una discriminación un poco machirula, porque tantas veces no me has invitado como a Rosendo Fraga.
Hemos invitado todo el mundo, y el que quiso venir vino, y el que no es cierto. Pero hasta bueno, Moyano lo invitamos.
Es verdad,
con,
fue.
Con todo toda su declaración y todo eso, ¿no?
Bueno, yo quería que la salude públicamente. Está bajoneado el falso Marcelo, le contamos a Vicky.
A mí, un país donde el dólar no se mueve, Vicky, no pierdo el sentido, se me enfrían las manos.
Se aburre.
No sé qué anunciar. Podría, pierdo el tono de voz de pegar esos gritos. En instantes lo pierde, si no tengo nada que anunciar, ¿no?
Y pero ¿por qué no anunciamos que las cosas que subieron porque el dólar subía van a empezar a bajar?
Pues no, porque no pasan.
Claro.
Si bajaran, bueno, encontraríamos
¿pero
una beta.
¿Cómo vamos a hacer para que baje?
Bajó en la bola de lomo.
No, la carne no va a bajar porque la exportamos toda a China, ya se lo expliqué.
Pero queremos comer carne también.
Pero qué cosa.
Y no tengo que anunciar.
A cambio de eso los chinos te mandan chanchos, ¿eh?
¿Cómo?
Los chinos te mandan chanchos engordados con porotos de soja que les exportamos.
Nuestro, y te lo cobran como si hubieran viajado por todo el mundo los chanchos. Mirá, vos hablabas del el Friday Monday y la venta.
Sí, todo eso.
¿Cómo
sí,
le
sí
dijo Friday Monday? No.
Mismo, son todos los mismos.
Friday, sí.
Y Super y Monday, Friday, Black Friday, todo lo mismo.
¿Qué?
Hay un diario que dice, tiene una encuesta, ¿viste? La encuesta pública que vos podés votar y ahí recién te sale el resultado.
Sí.
Dice el diario, ¿no? ¿Encontraste ofertas reales en el CM, puse yo, sí, que es el CM?
Cyber Monday.
El Cyber Monday. Bien, ¿encontraste ofertas reales en el Cyber Monday? ¿Qué porcentaje calculan ustedes, sí o no?
Que 90% dijo que no.
80 que no.
Bueno, 79-71 dijo que no.
¿Dónde es esa encuesta?
En un sitio de un diario.
Ah, ¿no encontraron? Yo pensé, Marcelo, sí, que vos habías comprado cerveza.
¿Eh? Era mi pregunta.
Bueno,
era
ni el 21% dijo que encontró realmente
ofertas. Ella lo preguntó al aire y vos no contestaste, Marcelo.
No, porque estaban hablando ustedes.
Está bien, uno se interrumpió. Se está reconstruyendo.
Te dejé de una pieza. Estupefacta.
¿Cómo?
Estupefacta.
Siempre nos interrumpe, siempre. Y hoy justo se asustó y no interrumpió.
No me asusto, no tengo nada.
La gente no está encontrando ofertas, Cecilia, me deprimo. Las ofertas.
Después vas a ver el valor final de las ofertas, finalmente va a ser bajo. Y claro, ahora estaba mirando justamente pasajes. Claro, es cierto, hay pasajes en el sitio de aerolíneas y demás a España o a Miami o a Río de Janeiro, muy baratos, ¿no?
Y con 12 cuotas fijas.
Con 12
cuotas.
Y ahí
te ahorras como un 30-40.
Lo que pasa es que son para muy poquita gente, porque claro, igual 400 o $500 son un montón de plata.
Es mucha plata ahora, claro.
Entonces son 4.000 o 3.500, 4.000, 4.500 pesos por mes por 12 meses. Si son dos personas, tenés que meterla a la tarjeta 8 lucas por mes en los próximos 12 meses. Es para poquitos.
Para timbiar mejor en el Cyber Monday, pregunta Juan de Gualeguaychú, ¿es mejor esperar a último momento?
No, cambian todo el tiempo los precios. De hecho, pueden cambiar en las aerolíneas, pueden cambiar hasta en el momento en el que lo vas sacando, porque el de $400 es para un martes, después de un fin de semana, o sea, el día que nunca te tomaría para salir de viaje, y después vos, cuando elegís tu fecha específica para sacar el pasaje, te queda un precio final que va a ser más barato que el que viste la semana pasada, pero probablemente tengas pocas chances de embocarle el de $400.
Sí, dale.
La última. ¿Cómo sabemos si cambian los precios? ¿Hay alguna página para chequear esto?
Sí, ayer lo dijimos y no importa.
Lo dijimos en el programa de ayer.
Oye, bueno, escucha todos los días.
La gente no está todo el día.
Sí, este no se escucha todos los días. Acá lo estoy viendo. Ahí frente a las cataratas, ¿no? Mirá. Y bien, ¿no? ¿Viste?
Hay una página que se llama historialdeprecios.com que si vos la descargás, tiene como una aplicación que la descargás y te queda en la computadora y después cada vez que vayas a comprar algo te muestra el historial de ese precio de por mucho tiempo, por varios meses. Entonces vas a ver
el gráfico.
Curva, el grafiquito, la curva de ese precio y vas a saber de
es
verdad
buenísimo.
Si está más barato o si subió la semana pasada.
Es buenísimo.
¿No?
Bueno, mañana hablemos de si es a mí que me importan solamente las ofertas, los outlets. Si es un tema personal.
Por ahí es medio deprimente, pero se lo voy a decir igual. Las ofertas van a ser... Bueno. Claro. Las ofertas probablemente en pesos contra lo que vos viste el producto ese hace 2 meses, probablemente sean bajas. Básicamente porque en 2 meses tuviste 10% de inflación, entonces ese producto, los precios no tienen más un precio, las cosas no tienen más un precio fijo en Argentina hace mucho tiempo, pero con 50% de inflación, muchísimo menos. Entonces... No voy a ponerme en defensora del señor que vende zapatillas y la tiene al mismo precio que el mes pasado, pero la verdad es que al mismo precio que el mes pasado o 10% más barato que el mes pasado es por ahí 15% de descuento.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Llénate los ojos, llénate el alma. Disfruta Córdoba todo el año. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Invita a Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llegó Mi San Martín, la tarjeta con descuentos y beneficios exclusivos para las vecinas y vecinos de San Martín. Tener tu tarjeta es fácil, rápido y gratis. Pedila en sanmartin.gov.ar o en el centro de atención al vecino más cercano y empezá a disfrutar de descuentos y promociones en cientos de comercios de la ciudad. Mi San Martín, la tarjeta de descuentos pensada para vos. San Martín, Estado presente.
850.000 personas están escuchando en este momento esta radio. Unas 160.000 están con un cigarrillo en la mano. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas de comunicación 0800-10-555-673. Nuestra web arroba contacto osde.com.ar.
Tu cuerpo calma mi dolor. Y si dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío.
Esta versión la pidió Joaquín, que vive en Avellaneda, ese que se va al Coliseo de parte nuestra, y la interpretan Juan Carlos Baglietto y el autor, Lisandro Aristimuño, autor de Tu nombre y el mío, Lau.
No me digas Lau, por favor, te lo pido por favor, Rafa. Vicky, muchas gracias por haber venido.
Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Alguna de las cosas que dijo Victoria,
¿qué le habrá dicho María Laura?
Nunca lo sabrá. Nunca lo sabrá.
Ahora le preguntamos.
El machismo en la Argentina, alguna de las cosas que dijo. Tiene 28 femicidios por hora. El feminismo no tiene ninguno, entiendan, para los que tienen algunas dudas. Y las políticas de diversidad, dice Victoria, deberían ser políticas de Estado y no gestos espasmódicos. Alguna de las cosas que dijo, si no tenemos un Estado presente, vamos a seguir asistiendo a muchos más femicidios. Ojalá exista este Ministerio de la Mujer. Muchísima suerte, Victoria, de
Muchas
verdad.
Gracias.
Gracias por haber estado. Mañana está Pietro Sorba, mañana cocinamos, la pasamos bomba. Como siempre, a las 1 de la tarde. Chao.